Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, muchas gracias, querido Graciano, por tu invitación. Efectivamente, pocas personas el año pasado, cuando tú me invitaste, pensaban que yo podía ser presidente autonómico. Tú confiaste en mí, muchas gracias, por tanto, estuve aquí, fue el primer acto que hice como presidente de la Junta de Castilla y León, como presidente del gobierno autonómico, algo que, bueno, pues es importante reseñar. Se oye bien, ¿no? Muy bien, y es un placer, como siempre, estar en la ciudad de Aranda, la alcaldesa Raquel. Muchas gracias por ser, como siempre, tan buena anfitriona. Además, en esta ciudad de la educación de San Gabriel, y agradecimiento a los hermanos gabrielistas y poder compartir estos momentos contigo, Graciano, con todas las autoridades y representantes del ámbito social que nos acompañan hoy aquí y a todas las personas que nos están escuchando a través de las nuevas tecnologías. En definitiva, muchas gracias a todos. Gracias también a quienes de una manera o de otra representan a alguien hoy aquí en Aranda de Duero, y en especial a los medios de comunicación, que son los que trasladan, como siempre, nuestro mensaje, el mensaje de la sociedad civil y el mensaje de los representantes públicos, que creo que es muy importante. Por tanto, muchas gracias por esa invitación, Graciano. Muchas gracias por tu afecto, que, como sabes, es recíproco.
Uno de Salamanca y otro de Burgos. Normal.
Hace un año recordabas tú que por estas mismas fechas participaba en la apertura de la edición del 2019 del curso Prensa y Poder. Lo has dicho tú, fue mi primer acto. Y un año en el que han pasado muchas cosas, de muchas y variadas circunstancias. Se tuvieron que repetir por segunda vez en la historia unas elecciones generales. Ha habido un gobierno de coalición una vez más, y cuando pensábamos que íbamos a afrontar una legislatura con los avatares y las circunstancias habituales de lo que es en los últimos tiempos la política, nos hemos encontrado con una crisis sanitaria de proporciones mundiales. Probablemente una crisis de estas características, tendríamos que remontarnos a la llamada gripe española de hace un siglo, que fue la pandemia de la COVID-19. Bien, una crisis sanitaria que hemos hecho frente desde Castilla y León con prudencia, por un lado, pero también con responsabilidad y, por supuesto, con transparencia, informando en todo momento a la población de nuestra comunidad autónoma de todos los hechos que considerábamos relevantes para trasladarlo a la población en cuanto a la información que se necesitaba para cómo actuar en cada momento, no solo a las personas, a las familias, a las empresas, a la sociedad española y de Castilla y León en su conjunto. Y lo hemos hecho dentro de nuestras competencias, con los instrumentos que nos permite, que nos facilita el Estado de las Autonomías. Tengo que decir que el Estado de las Autonomías, en su conjunto, se ha mostrado como un instrumento ágil para proteger a las personas, para proteger la salud de las personas, la vida de las personas, para proteger los servicios públicos, la sanidad, los servicios sociales, como elementos fundamentales de la lucha contra la pandemia, y también con medidas para amortiguar la crisis económica que viene siguiendo ya la pandemia del coronavirus. Empezaba hace un año mi intervención destacando que uno de los elementos centrales de mi acción de gobierno en la legislatura iba a ser el diálogo. Por un lado, considero que el diálogo no solo es imprescindible como herramienta política, sino que mi gobierno y yo como presidente lo aplicamos por convicción profunda. El diálogo variado, pero un diálogo sincero, abierto a todos, a toda la sociedad en su conjunto, sin el que no puede entenderse una frase que puede sonar una frase que puede sonar manida, pero yo creo que en estos momentos estamos demostrando como un elemento fundamental, la política con mayúsculas. Un diálogo de mano tendida, ajena a los intereses cortoplacistas por un lado, y un diálogo sincero y también un diálogo generoso. Un diálogo que me propuse y me comprometí convencido de que es el mejor camino y que después de la pandemia la sociedad española, la sociedad de Castilla y León, no solo está convencida de ello, sino que nos lo exige a los responsables públicos. Es necesario concentrar esfuerzos, es necesario sumar para crecer en estos momentos. Y en avanzar precisamente en el diálogo he puesto todo mi empeño, un diálogo institucional con el Gobierno de España, con la Unión Europea, con otras comunidades autónomas, un diálogo también con las entidades locales de nuestra comunidad autónoma. Un diálogo social, con los agentes económicos. El diálogo social en Castilla y León es una seña de identidad, es un ejemplo en nuestro país, es un modelo que estamos exportando fuera de nuestras fronteras, con empresarios y con representantes sindicales para avanzar con estabilidad. Y también un diálogo civil que hemos tenido la oportunidad de aplicar con las nuevas tecnologías con todos los representantes de la sociedad civil en estos momentos tan complejos que nos tocó vivir, ¿no? Y por supuesto, ese diálogo político del que hablaba Graciano, hemos conseguido un pacto por la recuperación económica, por la cohesión social y por el empleo, que creo que es un ejemplo para toda España. Hemos sido capaces de generar un espacio de diálogo, de entendimiento en nuestra comunidad autónoma. Yo no quiero decir nada cómo debe actuar el presidente de gobierno, pero yo sí puedo decir qué es lo que he hecho para conseguir ese pacto. He hablado durante todas las semanas de la pandemia con el principal líder de la oposición. He llamado puntualmente todos los lunes de cada una de las semanas que ha durado el estado de alarma, informando de las decisiones que estábamos tomando y también recogiendo algunas de las peticiones que ellos nos planteaban. Ha habido un diálogo fructífero entre cada uno de los consejeros y los representantes del Partido Socialista y de otras fuerzas políticas. Y ese diálogo político fructificó en ese pacto que ha sido firmado por mi gobierno y por 79 de los 81 procuradores de la comunidad autónoma. Esto pone de manifiesto que pusimos encima de la mesa un documento serio, sensato, responsable, que afrontamos esa negociación con generosidad, como he dicho antes. Pero también tengo que decir que ese pacto fue posible gracias a la implicación personal de todos los actores que participábamos, no solo las fuerzas políticas, sino también el gobierno, en el que me impliqué personalmente, el vicepresidente de la Junta, el líder de la oposición y otros líderes políticos de otras fuerzas políticas. Por tanto, es un pacto, como digo, modélico, pero más allá de los aspectos formales, es un pacto con una apuesta con más de 1.000 millones de euros de inversión en servicios públicos, en reactivar la economía, en políticas para el territorio, para abordar desde la Junta de Castilla y León y con la colaboración de toda la sociedad, de todos los agentes económicos, sociales, institucionales, un profundo proceso de modernización. Es algo imprescindible. En los próximos meses, en los próximos años, quien apueste por esa modernización, por ese proceso de modernización, saldrá adelante. Desde la nueva economía, la transformación digital, también la sostenibilidad, los servicios públicos de calidad, lo hablábamos en el canutazo, es fundamental los servicios públicos de calidad en todo el territorio para garantizar esos servicios públicos a las personas, vivan donde vivan. Y es algo en lo que se tiene que implicar, por supuesto, el Gobierno de España y sobre todo en abordar el nuevo modelo de financiación autonómico. Por tanto, en este marco de futuro tiene un protagonismo principal afrontar el reto demográfico. Decía ante los medios de comunicación que la conferencia de presidentes que está convocada para el viernes de la próxima semana, tiene que ser una ratificación del compromiso de todos por el modelo constitucional de la España de las autonomías. Es imprescindible que todos asumamos el reto demográfico no solo como un reto autonómico, sino como un reto que debe afrontarse con políticas de Estado y, desde luego, tiene que incorporarse en la agenda europea en los próximos meses, en los próximos años. Es, desde luego, afrontar el reto demográfico el principal problema que tienen los países más avanzados. No es un problema exclusivo del interior de España o de Castilla y León, por poner nuestro ejemplo. Es un problema que trasciende más allá de las fronteras autonómicas y de las fronteras nacionales, porque en España existe ese problema, pero también en Francia, también en Europa, en Francia, en Alemania, en Italia. En general, el interior de las naciones europeas tienen ese problema y lo tenemos que abordar no solo desde políticas de Estado, sino también desde políticas que se impregnen en las acciones europeas. Es un problema que deriva fundamentalmente de los saldos vegetativos de los últimos años, no tanto de los saldos migratorios, y voy a explicar la diferencia entre saldo vegetativo y saldo migratorio. Saldo vegetativo es que en nuestra comunidad autónoma fallecen más personas de las que nacen. Esa es una realidad, es un hecho. Pero también es verdad que en Castilla y León hoy día viene más gente de la que se marcha. Es algo que debemos tener todos claro también. En nuestra comunidad autónoma, hasta estos momentos de la pandemia, vienen a vivir más personas de las que se van. Y tenemos que insistir en ello. En Castilla y León identificamos el problema hace tiempo, fuimos los primeros que afrontamos soluciones con la Agenda para la Población hace una década y también en la última conferencia presencial de presidentes en el año 2017 fuimos una de las comunidades autónomas pioneras en impulsar, mi antecesor Juan Vicente Herrera impulsó que el tema del reto demográfico adquiriera una dimensión nacional. Por tanto, tenemos claro desde Castilla y León que este es un reto fundamental. Este es un reto de las sociedades modernas y este es un reto que desde las comunidades autónomas tenemos que poner encima de la mesa muchas cosas, pero que se tienen que afrontar con políticas de Estado y con políticas desde la Unión Europea. Solos no lo podemos afrontar, o actuando cada uno por su cuenta tampoco podremos afrontarlo. Por tanto, vamos a reclamar al Gobierno que se le dé una consideración de auténtica política de Estado y que actuemos, que pactemos, que negociemos, que dialoguemos y que lleguemos a un acuerdo entre todos. Las zonas con menos población requieren, necesitan un impulso. Requieren, necesitan, o mejor dicho, requerimos, necesitamos de un impulso, y el primer paso que debemos dar es el convencimiento del potencial que tiene nuestra tierra, que tiene el capital humano que habita en nuestra comunidad autónoma. El primer paso es creer en las gentes de Castilla y León. El primer paso es creer en las posibilidades que tienen los recursos de Castilla y León, que es una buena tierra para revitalizar un proyecto de vida con calidad de vida. Es algo en lo que tenemos que insistir. Se habla en el título de esta edición, de la octava edición de Prensa y Poder, de la España vacía, la España vaciada tras la pandemia. A mí me gusta hablar de la España del interior, de la España de las oportunidades, porque creo que tenemos que hacer un esfuerzo en vender como positivo, desde luego, una realidad que está ahí y que es que en el interior de nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León, no hay mejor lugar para vivir, que desde luego yo creo que es algo que tenemos que insistir, y yo como presidente de Castilla y León insisto en ello. ¿Cómo tenemos que vender lo bien que se vive en nuestra comunidad autónoma? Fíjense, tenemos unos servicios públicos de calidad en el mundo urbano, pero también en el mundo rural. Esa es una realidad. Consideramos que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, porque es no solo un derecho reconocido constitucionalmente, sino que es un principio de sentido común que está en la cabeza de cualquier persona, viva donde viva. Tenemos una sanidad de primera. ¿Hay que mejorar cosas? Sin duda. Se me ha preguntado y he contestado respecto de los pasos que vamos dando en la sanidad con el Hospital de Aranda, que es una realidad. Pero también con los centros de salud y con los consultorios en nuestros pueblos. Con la educación. Acabamos de conocer un elemento muy importante del informe PISA, la comprensión lectora. Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma que lidera este aspecto. Nos tenemos que sentir orgullosos de la educación, porque además en Castilla y León no solo afrontamos desde la educación pública en la que creemos y por la que apostamos, pero también el complemento de la educación concertada, que consideramos que es fundamental, es imprescindible, y sin ella el sistema educativo no tendría ese complemento. Además, poner encima de la mesa algunos recordatorios respecto de la educación. Estamos defendiendo las escuelas con tres chavales. Allí donde hay tres chavales hay una escuela abierta, que no se nos olvide nunca. En segundo lugar, rutas de transporte, servicios de comedor gratuitos para facilitar la vida a las personas. Y también en el ámbito educativo, de cara al futuro, queremos apostar por una formación profesional de primer nivel, de calidad, que permita que se adecúen las demandas del sector empresarial a las necesidades de los estudiantes, o dicho de otra manera, que la formación y los estudiantes deben adaptarse a la realidad empresarial de cada uno de los territorios y de las zonas geográficas. Tenemos unos servicios sociales que están a la altura de lo que necesitan las personas, con una prestación en dependencia que, roza, está mal que lo diga, pero lo tengo que decir, roza a la perfección. Nos dan los informes que siempre se elaboran, el Observatorio Nacional de la Dependencia nos da el sobresaliente, somos la única comunidad autónoma que tiene sobresaliente en dependencia. Y luego, en otros transportes que a lo mejor de segundo nivel, pero cuando digo segundo nivel no estoy devaluándolo, estoy diciendo que frente a la educación, los servicios sociales o la sanidad, pero es imprescindible en el mundo rural que haya servicios públicos como el transporte, que haya servicios públicos como la vivienda, el acceso a la vivienda es imprescindible para que las familias puedan asentarse en el territorio. Y algo que considero imprescindible, la transformación digital, que Internet llegue a todos los rincones y a todas las personas, pero que Internet llegue también a todas las empresas, que Internet sirva para apostar por la economía, la nueva economía, la economía vinculada con las nuevas tecnologías, con la industria 4.0. Es fundamental. Las nuevas tecnologías, desde el sector primario, cómo ha ido evolucionando hasta la industria de transformación agroalimentaria o el sector químico-farmacéutico o el sector de automoción. Todos ellos muy bien representados en la ciudad de Aranda, lo decía antes y lo vuelvo a decir, es un ejemplo la ciudad de Aranda de la diversificación que tiene en el sector industrial. También insistir porque esas nuevas tecnologías comuniquen todo el territorio. Mañana mismo en Masilla de las Mulas vamos a firmar un acuerdo de colaboración con las diputaciones provinciales. Son imprescindibles para trasladar, para llegar a todo el territorio, a todos los rincones, a todas las personas, a todas las empresas, para hacer competitivo el turismo rural, una alternativa al turismo de sol y playa en estos momentos en los que vivimos. Y podemos decir que el turismo rural está en unos niveles de ocupación muy importantes y el turismo tiene unas reservas, el turismo interior, el turismo en Castilla y León tiene unas reservas muy importantes, desde luego muy alejadas de lo que pensábamos hace tan solo unas semanas, ¿no? Decir que La apuesta por la rehabilitación de la vivienda o la apuesta por el alquiler de viviendas sociales nos parece algo especialmente importante, tan importante como la cobertura de banda ancha, tanto fija como móvil, en nuestra comunidad autónoma. Decir que es imprescindible apostar por políticas de conciliación, de natalidad, por políticas de corresponsabilidad en el ámbito familiar, y por eso hemos puesto en marcha una nueva línea de ayudas, por poner un pequeño ejemplo, una nueva línea de ayudas para gastos en guardería convocados hoy mismo por importe de casi 3 millones de euros, en concreto 2.800.000 euros para ayudar a las familias a permitir esa conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y con políticas en el territorio, en colaboración, como he puesto antes un ejemplo, ayuntamientos y diputaciones provinciales que tienen un papel fundamental en la prestación de los servicios. El próximo jueves llevaremos al Consejo de Gobierno la aprobación de 20 millones de euros que surgen de ese pacto que firmamos con las fuerzas políticas destinados a ayuntamientos, a diputaciones provinciales para servicios sociales. Es tan solo una parte de los 80 millones de euros del segundo fondo extraordinario acordado para las entidades locales. Desde Castilla y León estamos apostando y apoyando las corporaciones locales, tan variadas, tan distintas y tan necesarias todas ellas en nuestra comunidad autónoma. Estamos apostando por la colaboración con otras comunidades autónomas. Hemos firmado un acuerdo de colaboración con Madrid y Castilla-La Mancha en materia de incendios forestales y también de emergencias y de protección civil. Hemos firmado un acuerdo con Aragón y con Castilla-La Mancha para solicitar a Europa que Teruel, Cuenca y Soria sean consideradas como zonas de baja densidad y puedan disfrutar de ese régimen especial de ayudas de compensación a las actividades económicas. También hemos pedido que otras zonas y otras provincias de nuestra comunidad autónoma puedan incorporarse a ese reconocimiento por parte de la Unión Europea. Apostamos por una fiscalidad moderada e inteligente y consideramos que es muy importante un trato favorable hacia el mundo rural y hacia aquellas zonas con menor población, y tenemos un compromiso de no subir los impuestos ni a las familias, ni a las pymes, ni a los autónomos. Tenemos que seguir priorizando la creación del empleo, porque donde hay empleo, donde hay oportunidades, ahí se asienta la población. Por eso es fundamental que esos fondos europeos que van a venir de la Unión Europea, tendremos que estar muy pendientes de la letra pequeña, porque hay alguna cuestión que no es menor que no nos gusta. No nos gusta la consideración que se le da a la política agraria común, donde se recorta claramente los fondos que se destina a un instrumento, a una política europea fundamental como es la política agraria común, y el Gobierno de España tiene que seguir dando esa batalla para que a nuestra nación, a nuestra comunidad autónoma, no venga ni un euro menos de lo que nos corresponde, ni un euro menos de lo que ha venido hasta este momento. Y relacionado con el empleo, lo he dicho antes, la conectividad es muy importante. Considero que es de vital trascendencia apostar por la conectividad, porque se abre un horizonte de posibilidades, no solo para fomentar los servicios públicos a través de las nuevas tecnologías, la telemedicina, la teleasistencia avanzada para atender a las personas mayores en sus casas con mayor seguridad y con mayores servicios, y también, por supuesto, mejorar la conectividad de las escuelas. Vamos a conectar todas las escuelas por banda ancha, por fibra, por las nuevas tecnologías que nos va a permitir, para situaciones excepcionales como las que hemos vivido, dar un mejor servicio. Y, por supuesto, el desarrollo del teletrabajo, que va a permitir que muchas personas puedan residir en su pueblo, en su municipio, que muchas personas que viven en las grandes ciudades quieran volver a su lugar de origen y puedan desarrollar su lugar de trabajo en una empresa donde esté ubicada a lo mejor a kilómetros de distancia. Me parece algo fundamental. Y apostar también por un modelo productivo que favorezca, por un lado, el crecimiento. Por otro lado, tiene que favorecer la internacionalización, buscando nuevos mercados y, por supuesto, mejorar la competitividad de las pymes y de los autónomos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, facilitando el acceso a la financiación. En segundo lugar, abaratando el suelo industrial existente y también creando, implementando mayor suelo industrial, facilitando, como he dicho, esa adquisición, potenciando la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas. El comercio, la hostelería, tiene que adaptarse a la nueva realidad que vivimos. Es imprescindible. Y vamos a poner en marcha un plan para que antes de finalizar el año seamos capaces de que el comercio tradicional se pueda adaptar a las nuevas circunstancias. La hostelería y el comercio han sido dos de los grandes sectores perjudicados por el coronavirus. Por tanto, eso es algo que considero crucial en estos momentos. Y apoyando cualquier proyecto viable, sea cual sea, y que quiera instalarse en nuestra comunidad autónoma, siempre tendrá el apoyo de la Junta de Castilla y León. Aquel que quiera crear empleo en nuestra tierra, el principal aliado, el principal sostén será el gobierno autonómico. Aquel que apueste por el talento, por la innovación y por la internacionalización tendrá en la Junta de Castilla y León su principal apoyo. Lo decía antes, ante los medios, la producción agraria es fundamental, la apuesta por los regadíos es fundamental, también es crucial la industria agroalimentaria, con los productos de calidad que ofrece nuestra tierra. Y no quiero olvidarme, aunque solo sea citarlo de pasada, los recursos forestales y medioambientales y el turismo rural, que son actividades muy pegadas al territorio y muy difíciles de deslocalizar. Pero para que esto sea una realidad, necesitamos que Europa y también el Gobierno de España pues afronten con políticas de altura, con políticas de Estado, este reto que tenemos entre todos. En Europa han creado ya una vicepresidencia, tuvo la oportunidad de estar en nuestra tierra justo antes de la pandemia, tuvo la oportunidad de conocer la realidad y conocer la realidad también aquí en la provincia de Burgos. Respecto al Gobierno de España, consideramos que es fundamental que negocie con las comunidades autónomas el reto demográfico y consideramos que es fundamental que entre las fuerzas políticas, el Gobierno de España y las comunidades autónomas pactemos un plan de futuro para afrontar este gran reto que tenemos entre todos y que desde luego la pandemia nos puede ofrecer lo que ha sido una tragedia, una desgracia, se puede convertir en una oportunidad. Esa estrategia, por supuesto, tiene que ir acompañada de la financiación, de los recursos económicos necesarios para poder afrontar, por un lado, la situación con la prestación de los servicios públicos de calidad, que frente al reparto en función del número de habitantes como criterio único, se incorporen otros criterios también vinculados a la demografía, como la baja densidad, como la dispersión territorial y como el envejecimiento. Porque creo que estos elementos son necesarios, imprescindibles, cruciales para poder afrontar la reforma del modelo de financiación. Fíjense, hace unos días se ha repartido el Fondo Extraordinario No Reembolsable destinado a las comunidades autónomas y esos criterios utilizados van precisamente en sentido contrario, donde se le ha dado un gran peso al factor poblacional en ese reparto. Y además, ese fondo tenía como idea fundamental ayudar a las administraciones públicas, a las comunidades autónomas, que hemos estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia, sobre todo con la sanidad y con los servicios públicos. Pues bien, ese fondo no sirve para pagar la factura del COVID-19, es algo que, bueno, pues es evidente, es un hecho objetivo que las comunidades autónomas más perjudicadas en la lucha contra la pandemia no hemos sido las grandes apoyadas por ese fondo del Gobierno. Las comunidades autónomas, lo he dicho antes, hemos estado, estamos y vamos a seguir estando en la primera línea en la lucha contra la pandemia, afrontando con gastos muy elevados y necesitamos el apoyo del Gobierno de España. Por otra parte, es también imprescindible que se aclare cuanto antes el escenario de estabilidad presupuestaria, del déficit, de la deuda, a la que necesitamos recurrir para sufragar el coste de los servicios, para aportar liquidez económica, ingresos, políticas desde la Junta de Castilla y León en lo que es la recuperación económica y la recuperación social. Para que ustedes se den cuenta, en estos momentos, cifras globales, el déficit global de nuestro país va a estar en torno al 10%, y el Gobierno de España solo concede a las comunidades autónomas la posibilidad de endeudarnos en un 0,2%. Eso es una absoluta insignificancia. Necesitamos una decisión que permita a las comunidades autónomas recuperar fondos adicionales vía endeudamiento. En estos momentos tenemos que ser las administraciones públicas y en especial las comunidades autónomas las que tenemos que endeudarnos para poder ayudar a las personas y familias, para poder ayudar a las pymes, a los autónomos y a las empresas, para poder ayudar a los trabajadores. Es fundamental, por tanto, que se adopte una medida como se adoptó en el gobierno de Mariano Rajoy, con un déficit similar en torno al 10%, se permitía a las comunidades autónomas la capacidad de endeudamiento de un 2%. Estamos hablando, por tanto, esa capacidad nos permite tener ingresos extraordinarios para el gobierno autonómico y poder ayudar, como he dicho, a las personas, a las familias, a las pymes, autónomos, a los trabajadores en su conjunto. Vamos a estar muy vigilantes del reparto de los fondos europeos para la recuperación económica. Queremos ver la letra pequeña en primer lugar, lo he dicho, con la política agraria común. Vamos a ver cuáles son los condicionantes de estos fondos europeos. Y lo que tenemos que decir es que las comunidades autónomas y Castilla y León tienen que tener un papel principal en la gestión de estos fondos europeos, en colaboración con el Gobierno de España, sin duda alguna, pero es fundamental que se nos detallen qué cantidades, qué criterios van a utilizarse para repartir esas cantidades. Lo que sí puedo decir, desde Castilla y León vamos a estar preparados para presentar proyectos y sacar el máximo partido a esos fondos europeos. Estaremos preparados si el Gobierno Sánchez cumple con Castilla y León. Y especialmente en materias que coinciden con nuestra apuesta por la modernización, por la transformación digital, por la transición justa, la sostenibilidad, en fin, cuestiones vinculadas claramente al reto demográfico que es el objeto de este ciclo Prensa y Poder, este octavo ciclo de Prensa y Poder, y volver a insistir, la política agraria común, bien dotada para nuestro campo, una política agraria común fuerte que defienda los intereses de agricultores, ganaderos, del desarrollo rural, de la industria agroalimentaria, me parece fundamental. El recorte de esa política agraria común creo que va a poner en aprietos a buena parte del sector, ¿no? Por tanto, insisto una vez más, el Gobierno Sánchez tiene que poner toda la carne en el asador para mejorar esa dotación que necesitamos para el sector agrario y alimentario y para defender los intereses de las áreas rurales. También tengo que decir que se ha perjudicado mucho al mundo rural, con la falta de una defensa activa del apoyo a las ayudas para una transición energética justa, lo que afecta fundamentalmente a las cuencas mineras, a las zonas en las que estamos sufriendo el cierre de centrales térmicas, fundamentalmente en las provincias de León y de Palencia. Para ir ya enfocando la parte final de mi intervención, el reto demográfico es un problema, como he dicho y en el que he insistido, crucial. Es un reto en el que tenemos que aportar todos, cada uno desde nuestra responsabilidad. Es un reto en las políticas de Estado. Nos jugamos nuestro futuro, nos jugamos también nuestro peso y papel en el mundo, nos jugamos lo que somos y también lo que queremos ser. La pandemia nos ha demostrado que tenemos debilidades en nuestra sociedad, pero también ha mostrado la pandemia que somos especialmente resistentes. Y nos ha mostrado también la necesidad de plantearse algunas preferencias y tendencias en la sociedad en general en los últimos años. Analizar la conveniencia de poner frente a grandes urbes con aglomeraciones, con dificultades de movilidad, ciudades intermedias, pueblos con todos los servicios en los que se puede ir andando a cualquier lugar, a cualquier sitio, prácticamente a cualquier lugar y a cualquier sitio, es fundamental. Frente a la gran concentración, contaminación, poblaciones sostenibles y con calidad de aire. Frente al turismo de masas, un turismo de interior, de calidad y que es seguro. Concluyo ya. Querido Graciano, nuevamente agradecerte la oportunidad de poder participar en este curso de verano, al que deseo el mayor de los éxitos, a pesar de las circunstancias, pero también las nuevas tecnologías se comprueba que nos permiten poder trasladar nuestro mensaje a todas las personas y a todos los rincones, incluso de Latinoamérica, y cuyas conclusiones estaremos especialmente muy atentos. Muchísimas gracias a todos por su atención.